Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta tarde estamos hablando de las UCIs. Acabamos de estar en la UCI del Gregorio Marañón. Los hospitales son la última frontera para luchar contra la crisis sanitaria. Salvando todas las distancias, los ERTES han sido los hospitales de las empresas, son los hospitales de las empresas en la crisis económica. Para evitar que desaparezcan las empresas viables, para eso están los ERTES. Hemos tenido hasta 3,5 millones de personas acogidas a los ERTES. En este momento tenemos 750,000. Hay 600,000 personas de la primera ola y ojo, porque han entrado también en ERTE en la segunda ola 150,000 personas. ¿Hasta cuándo hay que prorrogar estos ERTE? Bueno, y un acuerdo vigente que los permite prorrogar hasta el 31 de enero. Pero hace unas horas, Óscar Arce, que es director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha dicho que los ERTEs como respiradores de las empresas se están agotando.
Respecto a los ERTEs, otra palanca importantísima de actuación de política económica en esta crisis, pues bueno, en la medida en que la crisis se va alargando, posiblemente la idoneidad de este instrumento se pueda ver reducida, ¿no?
Se ha reducido la capacidad de servir de último respirador de los ERTES. Esto significa que el Banco de España está advirtiendo: no podemos eternizar los ERTES. El respirador del empleo se acaba. No sabemos cuántos de los que están en ERTES serán parados, pero seguramente el año que viene vamos a tener más de 4 millones de parados. Eso significa que volveremos a como estábamos hace 11 años, como estábamos en la anterior crisis. Para esta crisis vamos a tener a un gobierno apoyándose seguramente de forma sistemática en Esquerra y en Bildu, por lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados. El gobierno de Sánchez Iglesias y Sánchez, no sabemos ya qué nombre poner primero, ha conseguido que se rechacen las enmiendas a la totalidad de los presupuestos por 198 votos. En esos votos están los de Esquerra y los de Bildu. Adriana Lastra, la portavoz de los socialistas, ha asegurado, para justificar ese apoyo de Bildu y de Esquerra, que, hombre, todos los votos son iguales y todos los partidos son democráticos.
Estos presupuestos están pensados, diseñados, negociados, dialogados y pactados por partidos democráticos.
Es verdad que los votos de los diputados todos suman igual, pero no todos los votos respetan de igual modo nuestra democracia, la democracia constitucional del 78. Los votos de los diputados de Esquerra son los votos de un partido que tiene a sus líderes en la cárcel condenados por sedición. Los votos de los diputados de Bildu son los de un partido que nunca ha condenado la violencia de ETA y que viene a Madrid para destruir el sistema. No lo digo yo, esta misma mañana el diputado de Sortu, que es lo mismo que Bildu, Arcai Rodríguez, en la Cámara de Vitoria, en el País Vasco, ha explicado por qué apoya Bildu a Sánchez y a Iglesias.
Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos.
O sea, Sánchez se ha apoyado y seguramente, por lo que nos ha contado Iglesias, se va a seguir apoyando en un partido como este, que además de no condenar la violencia de ETA, viene a Madrid a destruir el sistema democrático del 78. Ojo, porque Sánchez podría haberse apoyado en Ciudadanos, los Errejones, el PNV y los Canarios. Le salían las cuentas. Pero Sánchez ha querido un acuerdo como el que quería Iglesias. Un acuerdo no solo para los presupuestos, probablemente para toda la legislatura, con los que quieren tumbar nuestra democracia, la actual democracia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que José Luis Trapero ha sido restituido como mayor de los Mossos de Escuadra. Ya había mostrado su intención de recobrar su cargo tras conocerse la sentencia que le absolvía de los delitos de sedición y desobediencia por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Josep Lluís Trapero ha aceptado finalmente la oferta del consejero de Interior después de ser absuelto por la Audiencia Nacional. Pidió tiempo para replantearse su futuro profesional y ahora ha comunicado al consejero Miquel Samper su voluntad de volver a dirigir los Mossos de Escuadra. Esta misma tarde ya han mantenido una primera reunión de trabajo y mañana celebrarán un encuentro con los mandos del cuerpo. Con la restitución de Trapero, Eduard Sallent dejará el cargo de comisario jefe de los Mossos.
Y te cuento que algunas comunidades autónomas siguen incrementando o endureciendo las restricciones ya impuestas por el aumento de casos de coronavirus. Por ejemplo, en Cantabria se ha adelantado la hora del toque de queda. COPE Cantabria, Katia Nogueira.
Tal y como estaba previsto, Sanidad ha adelantado el toque de queda en Cantabria de las 12 a las 10 de la noche a partir de este sábado. Con los contagios disparados en la región, el objetivo del gobierno es reducir al máximo la movilidad durante los fines de semana. Miguel Ángel Revilla.
Dados los datos que tenemos y el informe que me ha hecho llegar hoy el consejero de Sanidad y su equipo, hemos tomado esta decisión de que en vez de a las 12, el toque de queda sea a las 10 de la noche.
El gobierno esperará 14 días para comprobar si las nuevas restricciones funcionan y no descarta el cierre completo de la hostelería.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en negativo por primera vez en esta semana, aunque la caída no ha sido demasiado importante. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha digerido hoy las realizaciones de beneficios y lo ha hecho sin demasiados problemas. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,9% hasta 7.726 puntos. No es mucho teniendo en cuenta la verticalidad de la subida anterior. En lo que va de semana, la bolsa se ha revalorizado un 12,5%. En lo que va de mes, la ganancia se acerca ya al 20%. Los inversores mantienen el buen ánimo ante la proximidad de las nuevas vacunas contra el coronavirus y ante la esperanza de nuevos estímulos económicos. Se espera que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos anuncien más medidas el mes venidero. El próximo consejo del BCE está previsto para el 10 de diciembre. La próxima reunión de la Reserva Federal se celebrará el día 16. Además, se espera que antes o después el Congreso estadounidense dé luz verde a un nuevo y billonario programa de estímulo fiscal.
Deportes, tenemos una última hora que nos lleva al tenis, Luis Munilla.
Sí, porque Pilar, se acaban de sortear los grupos de la Copa de Maestros, que comienza este fin de semana en Londres, entre los 8 mejores tenistas del año, y Rafa Nadal ya tiene rivales, Ángel García.
Y la verdad que ha sido un buen sorteo para Rafa Nadal, no se puede decir lo contrario, está encuadrado en el grupo London 2020, es decir, Londres 2020, porque se cumplen 50 años del debut del torneo, junto al austriaco Thiem, al griego Tsitsipas y al ruso Rublev. Por el otro lado del cuadro, en el otro grupo, van tres de los grandes favoritos, Novak Djokovic, que evidentemente no le podía tocar, además del ruso Medvedev, del alemán Zverev y la cenicienta parece el argentino Diego Schwartzman. Todavía no sabemos quién va a debutar el domingo y por tanto jugará también martes y jueves, y quién debutará el lunes y por tanto jugará también miércoles y viernes.
La selección de fútbol se juega en dos partidos, la clasificación para la final a cuatro de la Liga de Naciones, el sábado Suiza-España, el martes España-Alemania en Sevilla. A las 7 de la tarde hoy viaja el equipo nacional hacia Suiza. Además sigue en marcha la primera jornada del Masters de Augusta de Golf, con John Rahm ahora mismo a cuatro golpes de los líderes Scheffler y Westwood. Y en la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el CSKA Baskonia y se juega a las 9 el Fútbol Club Barcelona Fenerbahçe.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados y cielo nuboso. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a la 1 hasta el nudo de Manoteras y de salida por la 42 en Leganés, en la M40 en Coslada, sentido A3. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que la mujer detenida por intentar envenenar a una familia en Móstoles sea investigada por un delito de intento de lesiones y no por intento de homicidio. La audiencia, eso sí, prohíbe a esta mujer acercarse a la familia denunciante. Y el Ayuntamiento de Madrid desaconseja grandes concentraciones en Nochevieja, como las campanadas en la Puerta del Sol, aunque ha señalado el consistorio que el dispositivo se adaptará a lo que indiquen las autoridades sanitarias en ese momento. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. El veneno mata, está claro, pero ¿el veneno puede curar? Es más, ¿puede servir el veneno de las avispas como tratamiento? Bueno, en la medicina tradicional, lo hemos escuchado muchas veces, se han usado para calmar ciertos síntomas como reacciones en la piel, alergias, para limpiar heridas, pero es que poco a poco se están descubriendo otros usos. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de veneno de animales y pensamos siempre pues en serpientes, en lagartos, algún tipo de rana, yo qué sé, ¿no? Para producir algún tipo de tratamientos médicos, antibióticos, vacunas, pero ¿el uso de insectos es más novedoso?
Bueno, en la medicina occidental, la medicina científica, puede que sí, que sea algo más novedoso. En la medicina tradicional china, por ejemplo, se ha utilizado habitualmente pequeñas dosis de algunos venenos con algunas intenciones terapéuticas, no confirmadas en muchos casos. Y muy recientemente se ha empezado a descubrir que algunos animales, algunos insectos, como las abejas o las avispas, pues poseen unas bacterias, sobre todo en su sistema digestivo, que podrían tener efectos medicinales, en concreto efectos antibióticos. En definitiva, pues todo es cuestión de dosis. Algo que cura en muchas dosis puede matar, y es posible que algo que mata en pequeñas dosis pueda curar.
Bueno, pues vamos a hablar de cómo se está trabajando efectivamente con este veneno, en concreto de las avispas. Fíjate, el equipo de César de la Fuente ha descubierto las propiedades que tiene para, como tú dices, desarrollar antibióticos. Están en fase preclínica, tiene de momento muy buenos resultados. Su investigación se desarrolla en la Universidad de Pensilvania. César de la Fuente, buenas tardes, buenos días para ti.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se trabaja con el veneno de la avispa para que no sea tóxico?
Sí, en este caso, en el último estudio que hemos publicado, lo que hemos hecho, hemos empleado una herramienta computacional para modificar la secuencia de este veneno de la avispa, para reprogramarla, para convertirla en moléculas sintéticas nuevas, generadas en el laboratorio, que tienen capacidad para matar a las bacterias sin causar toxicidad a las células humanas. Ese tipo de toxicidad que era el objetivo de nuestro estudio, ¿no? Simplemente quitar la toxicidad, pero conservar o incluso aumentar la capacidad antibiótica de estas moléculas.
Porque, César, se supone que en condiciones normales, incluso siendo tóxico, este veneno de la avispa velutina o de otras abejas podrían tener efectos antibióticos. Lo malo es que es tóxica, pero ya por naturaleza se ha demostrado que tiene efectos antibióticos.
Exactamente, y yo pienso que eso, a lo largo de la evolución, seguro que estos compuestos se han producido, ¿no? Se han seleccionado para potencialmente proteger a la avispa de bacterias patógenas, ¿no? que la invaden y la pueden matar. Entonces pensamos, bueno, la hipótesis que tenemos es esa, ¿no? Que estos compuestos tienen esta capacidad antibiótica para proteger, ¿no?, al organismo, en este caso a la avispa.
De momento, digamos que la fase en la que estáis del experimento, quiero decir, estáis haciéndolo con ratones todavía, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que hemos hecho aquí
es... ¿Qué habéis logrado? Sí,
en ratones, y hemos demostrado que las moléculas que hemos creado en el laboratorio tienen capacidad antibiótica significativa en ratones, en varios modelos, incluido un modelo de sepsis, que es muy importante porque mata a millones, en 2017 a 11 millones de personas en el mundo, ¿no? Se corresponde con alrededor del 20% de todas las muertes a nivel global. Y la sepsis también tiene un papel fundamental en las muertes por COVID-19, en pacientes de COVID, con lo cual, pensamos que quizás en ese ámbito también puede tener una aplicación estas moléculas.
Claro, en este momento en el que una de las principales preocupaciones, aparte de la pandemia, pero bueno, antes de la pandemia, es la resistencia a los antibióticos, quizá estos nuevos tratamientos permitan que no seamos resistentes a ciertos antibióticos. ¿Serían tratamientos antibióticos que no generan resistencia?
Sí, es una muy buena pregunta. Y bueno, como comentas, Javier, es fundamental. Consideramos la resistencia a antibióticos realmente como una pandemia silenciosa, ¿no? Llevamos sabiendo durante muchos años que esto está ocurriendo y es importante desarrollar antibióticos nuevos, ¿no? En este caso, en el artículo que hemos publicado, no testamos la evolución de mecanismos de resistencia por parte de las bacterias a estas moléculas, pero pensamos que quizás las bacterias tengan más dificultad para desarrollar esa resistencia, ya que son moléculas completamente nuevas. Pero bueno, estos todavía son estudios que tenemos que desarrollar en el laboratorio.
Qué alucinante sería, ¿no?, que estuviera la solución en el veneno de las avispas. Por cierto, César, ¿estamos hablando de qué tipo de avispas? ¿De velutinas, otro tipo de avispas?
Sí, esta es una avispa coreana en particular. Bueno, en este estudio nos centramos en esta, pero en trabajos anteriores pues hemos trabajado con otro tipo de venenos también. Y el motivo es que pensamos que los venenos son una fuente potencial de antibióticos que realmente no se ha explorado, como comentaba Jorge, en el mundo occidental no se ha explorado demasiado, ¿no? Entonces, bueno, como comentábamos antes, ¿no? La resistencia a antibióticos es un problema de salud global y necesitamos realmente pensar un poquito en alternativas, ¿no? Alternativas a lo que hemos estado desarrollando durante décadas. Entonces, mirar quizás en lugares donde no hemos mirado antes, por ejemplo, en este caso, en explorar, ¿no?, estos venenos como fuentes de medicinas.
Porque fíjate, te lo digo también, César, tú que eres de Coruña, en Vigo también están trabajando, en este caso con la avispa velutina. Sabes que en Galicia en los últimos tiempos además hay una auténtica invasión, ¿no? Están realizando un procedimiento además directo con estos insectos para comprobar que la vacuna funciona. Este ensayo lo coordina el alergólogo Luis Arenas del Hospital de Meio Soeiro del área sanitaria de Vigo. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, primero, ¿existe la vacuna contra la velutina?
Bueno, sí existe una vacuna contra la velutina, lo que pasa que no estamos utilizando una vacuna que se fabrica con veneno estricto de avispa velutina, porque esa no está comercializada. Pero está comercializada desde hace años una vacuna que se fabrica con veneno de véspula, que son unas avispas, unos géneros de avispas que son primas y hermanas de las avispas del género vespa, al cual pertenece la avispa velutina, y esa vacuna es la que se le está administrando a los pacientes que han desarrollado reacciones anafilácticas tras las picaduras de la avispa velutina, ¿no?
Luis, ahora que estamos todos, por desgracia, tan acostumbrados a hablar de vacunas, no precisamente contra la avispa, pero bueno, y sabemos un poco cómo funcionan los ensayos clínicos, cómo se prueban, ¿cómo se testa una vacuna de estas? ¿Sometéis a los pacientes a la picadura de una avispa? ¿Cómo se puede saber su efectividad?
Bien, nosotros lo que hemos hecho de novedoso y lo que, digamos, ha sido es como una primicia, es los pacientes que son alérgicos a los venenos de abejas o de los diferentes tipos de avispas, una vez que se diagnostican como pacientes alérgicos, se les somete a un tratamiento inmunoterápico, un tratamiento con unas vacunas específicas que se elaboran con veneno precisamente de abeja o con veneno de dos tipos de géneros de avispas, que varían un poco según digamos los lugares del mundo, y que nosotros en Europa utilizamos dos géneros de avispas, digamos, de las que ahora los pacientes llaman autóctonas, que son las avispas pequeñas tradicionales amarillas negras, que son de los géneros véspula o del género polistes, ¿no? Estos pacientes se vacunan una vez al mes con estos extractos en las unidades de inmunoterapia de los diferentes hospitales, que se practica pues en muchos hospitales, en casi todos los hospitales de tercer nivel de España, de Francia, de Europa y, por supuesto, de Estados Unidos y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la vacuna es eficaz porque ya desde hace mucho tiempo se ha sometido a los pacientes a una prueba de repicadura. Si son alérgicos al veneno de la abeja, con abejas vivas; si son alérgicos al veneno de las avispas, con avispas vivas del género de la avispa a la que se están vacunando. ¿Qué sucede con la velutina? Que teníamos, digamos, datos indirectos acerca de que los pacientes que se vacunan con vacuna de véspula, cuando han sido picados, repicados espontáneamente con picaduras en el campo, las han tolerado sin sufrir reacciones anafilácticas, precisamente porque venían estando protegidos por el tratamiento inmunoterápico, con el tratamiento con las vacunas que se administran en los hospitales. Pero lo que no teníamos era la certeza de que una dosis más alta de veneno en un procedimiento que llamamos repicadura hospitalaria controlada podía ir seguido, digamos, de una correcta tolerancia, como así ha sido en estos tres primeros pacientes que se ha desarrollado este procedimiento, ¿no?
O sea, que los resultados en estos tres pacientes están siendo muy buenos. Es un inicio muy interesante, ¿no?
Perfecto.
Claro,
perfecto.
Porque en Galicia hay un auténtico problema con las velutinas. Recordemos esto,
bueno,
Luis.
Sí, en Galicia y en todo el norte de España, porque desde que en el 2011 entra en España por la zona de Irún, procedente de Francia, ha invadido toda la cornisa cantábrica, ha invadido el País Vasco, Cantabria, Asturias, en Galicia es tremendo. El año pasado, por ejemplo, la Xunta retiró 23.000 nidos de avispa velutina, 23.000 nidos en todo el año. Y desde los años anteriores ese número ha ido increciendo hasta llegar a una cifra que es, bueno, absolutamente escandalosa, teniendo en cuenta que luego, si la claro. población media de avispas por cada nido es de, puede ser de 2.000 o 3.000 individuos, pues imaginaros la cantidad de avispas, de ejemplares que hay con esos 23.000 nidos. Son millones, ¿no?
Me llama la atención, Jorge, también, pues que sean dos científicos gallegos trabajando con avispas, en uno a cada lado del Atlántico, en estudios diferentes, ¿no, César? Luis, no sé si os conocíais, por cierto, César.
Personalmente no. Nosotros estamos un poco al tanto también de algunas investigaciones que se han hecho en ese tema con los venenos. El veneno es una cosa compleja, como explicaba César. Y sí. tiene diferentes péptidos, proteínas, enzimas con efecto, digamos, citotóxico, y precisamente en esa línea es en la que se están desarrollando algunos estudios, como el que César ha contado, o algunas otras sustancias como son los mastoparanis, que también seguro que los conoce, y que incluso puede que tengan una cierta aplicación en oncología de aquí a no muchos años. Hay algunos estudios muy interesantes en ese sentido. La verdad es que los venenos pueden ser fuente de moléculas con efecto antibiótico, con efecto citotóxico para otras aplicaciones. Muy interesante, y además eso es investigación primaria del más alto nivel, ¿no?, la que están desarrollando ellos.
Ahí en Pensilvania, César.
Sí.
Sí, muchas gracias. Bueno, no nos conocíamos en persona, pero bueno, esperemos que pronto...
tengamos ocasión de hacerlo, ¿no?
Exactamente,
César,
pero,
compartiendo
bueno,
compartiendo unas nécoras de la ría de Vigo, ¿eh?
Ya.
Sí, no me importaría, la verdad.
Jorge, querías decir algo, me parece.
No, es que me llama mucho la atención esta investigación básica, tanto de César como de Luis, que tiene una materia prima compleja, que son las avispas o las abejas. Yo no sé si existe algún tipo de, permitidme la broma, ganadería de avispas y de abejas. ¿Cómo conseguís el material para trabajar? ¿Cómo se capturan esos animales? César, por ejemplo...
Sí, en nuestro caso realmente no trabajamos directamente con las avispas, trabajamos con material, los genomas y los proteomas, ¿no?, de estos organismos, y analizamos eso en el ordenador. Básicamente no trabajamos con el organismo en sí, sino con la información, el código, tanto genético como, bueno, básicamente genético, para ver qué tipo de molécula está produciendo en el organismo, ¿no? Y en este caso, como comentábamos, pues trabajamos con péptidos en particular, que son proteínas diminutas, y de hecho hemos trabajado con los mastoparanes, ¿no?, que son unos tipos de péptidos, y esto es lo que reprogramamos en el laboratorio. Otra cosa a destacar de nuestro estudio es que logramos crear moléculas sintéticas que no solo matan a la bacteria de manera directa, básicamente matándola... destrozando la membrana, sino que también pueden resolver la infección indirectamente, proporcionando, básicamente, estimulando el sistema inmune. Entonces, esto es lo que demostramos también. Son moléculas con una capacidad dual, tanto, como comento, de matar a la bacteria directamente y luego de estimular el sistema inmune para que el sistema inmune se pueda encargar de curar la infección.
Bueno, Luis, por completar, ¿no?, lo que te preguntaba Jorge, sí. Tú sí tienes una granja de berenjenas. Bueno, ahí podéis coger un montón. Hay superpoblación.
En Galicia no nos hace falta tener granja, claro. Porque desde luego salimos a la calle y nos encontramos. Exacto. Lo nuestro es más sencillo, en el sentido de que las abejas nos las proporcionan sin ninguna dificultad los pacientes apicultores, y las avispas en concreto pues nos las proporcionamos nosotros mismos. Yo soy un entomólogo, como me defino, un entomólogo aficionadillo, y colaboro además con algunos biólogos. Una de ellas es una bióloga de la Universidad de Vigo, Sandra Rojas, y entonces salimos a cazar. Yo he salido estas velutinas de las últimas pruebas, pues las he cazado yo cerca de casa, aquí en Nigrán, donde nosotros vivimos. Las cazas y las mantenemos vivas en una especie de avispario durante 4 o 5 días, hasta el día en que se ha programado la prueba con los pacientes, ¿no? Aquí el insecto vivo no es demasiado difícil de conseguir porque hay materia prima en abundancia, ¿no?
Bueno, ha sido un placer conoceros y conocer vuestras investigaciones con avispas. Vemos que, bueno, investigaciones diferentes, pero interesantísimas desde luego las dos, cada uno en un lado del Atlántico. César de la Fuente en la Universidad de Pensilvania y Luis Arenas en el Hospital May Soeiro de Vigo. Gracias, Luis. Gracias, César.
Un placer. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, Jorge, interesante, ¿no? Al final, venenos que podrían luchar como antibióticos, o venenos que luego serán antibióticos para luchar contra las bacterias, incluso bacterias resistentes, ¿no? Ese gran problema que tenemos. Y bueno, y la otra investigación también, para conseguir una vacuna para personas que pueden sufrir un shock anafiláctico porque son alérgicos totalmente a esta picadura. Y bueno, pues se han producido muertes en los últimos años, por desgracia, en el norte de España, especialmente en Galicia, por esta picadura. Sí, en fin.
Así es. Y que nos nos une a una cultura muy ancestral de utilización de animales en medicina, antes, en la era precientífica, sin conocimiento, pero con mucha intuición. Aquellos médicos antiguos tenían cierta intuición de las moléculas y hoy ya con conocimiento científico mucho más controlado y demostrando que algunas de las cosas que se hacían hace siglos su sentido tenían.
Oye, Jorge, antes de terminar, un asunto breve que quería tratar contigo, simplemente mencionarlo. Por fin, desde el próximo 23 de noviembre, España va a exigir a los viajeros que vengan de países con alto riesgo o que tengan incidencia muy alta de coronavirus una prueba PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada de nuestros aeropuertos. Es que esto se venía pidiendo desde el principio de la pandemia y es que hemos tenido que esperar este 23 de noviembre. Podemos decir que ya era hora, ¿no?
Ya era hora y es muy difícil de entender por qué hemos tardado tanto. No hay ninguna razón científica para haber mantenido a España como uno de los pocos países de nuestro entorno en el que no se pedía una prueba PCR para entrar, ni siquiera una cuarentena. En algunos países se generan dos cosas, cuarentena y prueba, en otros solamente prueba. Pero
en Reino Unido, por ejemplo, la cuarentena de 14 días, recordemos, ¿verdad?
Algunos países incluso gratuita, y países como Italia que ha puesto a disposición de los viajeros de manera gratuita las PCRs antes de entrar a su país. Bueno, las epidemias, las pandemias, van más o menos como los líquidos o las corrientes de aire, de las zonas donde hay más presión a donde hay menos presión. Si hay mucha presión, muchos casos, en Francia, en Italia, en Bélgica, en el Reino Unido, como está habiendo ahora, es muy probable que vayan a zonas donde a lo mejor hay menos incidencia, como podría ser el caso de España en el futuro. Si no ponemos remedio en las fronteras, pues volveremos a recibir esa presión del exterior como lo recibimos en la primera fase de la pandemia. Era absurdo no tener esta medida, no se basaba en ningún criterio científico y creo que por fin, un poco presionados por la Unión Europea y por la necesidad de tomar medidas unitarias en todo el continente, ya España, parece que nuestros gobernantes han entrado en razón y tendremos estas pruebas a partir del 23 de noviembre.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Es momento para acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Mensaje importante, Pilar, buenas tardes. Sobre todo para ti que vas en moto. Porque cuando vas en moto, oye, haces caso a los expertos, ¿verdad que sí? Está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo. Y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos, porque ellos sí te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Sabes quiénes son esos motoexpertos? Pues Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Y recuerda, tienes también todas las condiciones, si lo prefieres, en lineadirecta.com.
Comentamos hoy con sorpresa la noticia de esta joven, ya de 19 años, que se ha pasado media vida comiendo solo nuggets de pollo y patatas fritas. Luego conocíamos la noticia de que Rosa Rosado, en su tierna infancia, en un momento de su infancia, solo quería cenar un huevo y dos salchichas durante todos los días, todos, uno detrás de otro, todas las noches. Bueno,
no sé si te hicieron algún análisis de colesterol.
No, estoy bien, ¿eh? Eso me dice mi madre, ya verás tú con el colesterol cuando seas grande. Bueno. No, lo tengo bien, estoy estupenda, ¿eh?
Sí. O sea, que en aquel momento
por comer huevos todos los días.
Pero en aquel momento a saber, ¿eh?
Ya, ¿y ahora ya sigues comiendo huevos o ya los has aborrecido?
No, que va para nada, ¿eh? Me siguen gustando, no como tantos huevos como me gustaría.
Una salchichita y unos huevos te lo cenas.
Sí, me los comería tan a gusto. Sí. De todas formas, también os digo, pobres madres que han tenido que soportar nuestras manías a la hora de comer.
Ah, lo dices ahora.
Hola, buenas tardes. Sobre las rarezas en las comidas, yo les puedo decir que hasta los 18 años le tuve esclava a mi madre, porque no era capaz de comer un huevo frito. Y no comía nada más que acelgas, que me gustaban. Me dio por comer acelgas con patatas, en aceite en crudo. Y claro, terminé ya un poco harta de ellas. Y chicha. Y de verdad, ahora como de todo, pero a mi pobre madre la tuve mártir. Un saludo.
Pero esto es un caso médico. Clínico. O sea, acelgas. Perdona. Sí, sí. Ha dicho que solo le daba por comer acelgas.
Fíjate con patatas.
Fíjate que los chicos normalmente, o sea, las acelgas están muy buenas, pero el gusto, el taste, el que te gusten las acelgas suele llegar más tarde, ¿eh? No al principio.
Incluso no llega, ¿eh? En mi caso.
Por eso, es que rarísimo.
También es que no llegue, sí.
Bueno, y nos contaba antes un oyente que él no puede vivir sin su Colacao y mete botes y botes en la maleta, incluso cuando se va de viaje. Pues agárrate, ¿eh? Porque este hombre se lleva la cafetera. ¿Qué te parece?
Pues yo en los viajes, lo siento, pero me llevo una cafetera express italiana de 2 tazas, porque la verdad que en los países que no son latinos, primero no hay cafetera de ese tipo. Y después están las cafeteras eléctricas, que eso es aguachirri. Me cargo con la cafetera y me arriesgo a comprar el café de la zona, pero por lo menos me tomo un buen café, tanto para desayunar como para después almuerzo, en la medida que puedo, y tengo habitación con cocina y podemos disfrutar del café después de comer.
Cafetero, ¿eh? Y con cafetera cuestas, ¿eh?
Sí, cafetero hasta, vamos a ver.
Si no, no viaja.
Se puede llevar también el agua, ¿eh? Que sí, pues esta es otra discusión. El café sabe así por el agua y tal y cual.
Es, o sea,
está la discusión sobre el molido, sobre de tal, y también sobre el agua.
Bueno, sí, cuando has cogido esa manía con algo, oye, y así que has seguido un día y otro día, incluso semanas, meses, dando la tabarra justo con eso, estamos hablando de esto, esa vez que te pusiste muy pesado con algo, y puede ser la comida o otras cuestiones, y los oyentes responden en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida nos vamos al cine.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos ponen en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
8 de la mañana, Jaén.
Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, tiempo de cine, tiempo de estrenos, con Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Hola, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a ver cómo vienen las películas, los estrenos, la cartelera. Empezamos por el año que dejamos de jugar.
¿No te importa ser un refugiado?
Uno no se exilia por placer. Uno ama el país donde pasó su niñez.
Hay una lucecita cálida que arde en tu corazón. Protégela. No dejes que nada ni nadie la apague.
Una película basada en una de las novelas juveniles más leídas, aunque el título no se parezca en nada, ¿no, Juan?
Bueno, no se parece. En este caso yo creo que se ha acertado al cambiar el título, porque a veces es un desastre. Porque el libro que es autobiográfico de Judith Kerr, que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa, es la historia de esta mujer que luego se convirtió en una famosa ilustradora de cuentos infantiles. Y que nos cuenta su experiencia de niña cuando Hitler está antes de llegar al poder, pero ya está en ascenso imparable. Su padre, que es un periodista judío que había escrito mucho contra el nazismo, entiende afortunadamente a tiempo que se debe de marchar de Alemania. Entonces, bueno, pues saca a su familia. Primero van a Checoslovaquia, luego se van a París, a Suiza, de Suiza a París, de París a Londres. Entonces, la película nos cuenta las vivencias de esta mujer cuando era niña, que se convierte, sin comerlo ni beberlo, en una exiliada, en una niña que le han arrebatado su hogar, le han arrebatado su conejito rosa, que es el peluche símbolo de toda del hogar, ¿no? Su casa, ¿no? Y empieza a vivir sin casa, y a vivir de un sitio para otro, sin un lugar donde echar las raíces. Entonces, la película, más que tratar del holocausto, de la persecución de los judíos, dado que nada de lo que vemos ocurre en Alemania, es la mirada de una niña que no entiende el mundo de los adultos y que se convierte en una niña sin infancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, por otra parte, ella ya tiene una cierta edad como para ir entendiendo lo que pasa, la persecución a los judíos, las mentiras que el régimen vierte sobre el pueblo judío, pero, por otra parte, conserva pues esa mirada inocente y limpia pues de una chica de su edad. Claro, esta película no se hubiera sostenido bien sin una actriz, un pedazo de actriz que es la niña que lo interpreta, que transmite fenomenal y que tiene ya muchos registros, en fin, que es una actriz en potencia, ¿no? Bueno, no en potencia, es ya una actriz, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una película, por un lado, triste, porque el contexto es triste, ¿no? Lo que le pasa a esta mujer, pues es duro. Pero por otro lado, es una película muy agradable, ¿no? Porque esa mirada, por ejemplo, que ella tiene sobre su ama de llaves, que es una mujer estupenda, de las antiguas amas de llaves, que eran como el corazón de la casa, ¿no? Las relaciones que va estableciendo con los nuevos amigos que tiene ir haciendo en cada lugar, lo convierte en una película amable, bonita, a pesar del contexto histórico duro. Es una película agradable y bonita de ver.
¿Qué nota le pones, Juan?
Bueno, vamos a poner un 7,5 para no acostumbrarnos demasiado a las notazas que estaba dando últimamente.
Sí, últimamente estabas muy generoso con la nota. Bueno, pues 7,5 para el año que dejamos de jugar. Vamos con el segundo estreno. Se titula ¿Conoces a Tomás?
Tomás, me salió una cirugía muy importante y me voy a tener que ir.
Déjalo conmigo.
La vamos a pasar.
Sí, no.
Solo llévate bien con él y ya.
Eres un misterio.
Es chido el Tomás.
Bueno, como podemos comprobar por el acento, es una película mexicana.
Cierto. Es una película mexicana que nos lleva a un tema bonito, tratado en el cine, pero no demasiado, con películas, eso sí, muy conocidas, que es el tema del autismo. Esta es la historia de un chico autista, pues que tendrá, no sé, 16, 18 años, un autismo bastante acusado, vive con su hermana. Este chico vive con su hermana, que es médico, es una médico joven, sí. Y que en un momento determinado le piden que afronte su primera cirugía importante y delicada, con lo que obliga a ausentarse de casa pues bastantes horas, ¿no? Ella al principio piensa que le va a meter en la residencia donde le mete cuando ya no puede atenderle, pero el novio de ella dice, no te preocupes, que yo me encargo de él. Este novio es un poco, es un poco desastre, es un músico que toca en bodas y, bueno, empieza a estar a pasar el día con el chico y le llaman para una boda urgente que además no debe faltar porque es la boda de un productor musical.
Sí.
Pues allá que se va con
se lo
el
lleva,
chico,
¿no?
El chico ya. Y su acordeón, porque este chico va con un acordeón a todas partes. Y la situación se descontrola, ya no te puedo contar más.
Vale.
Es muy bonita porque, aunque la película es muy convencional, ¿vale? No es ningún hallazgo cinematográfico, pero habla de la capacidad que tienen estas personas con autismo de ser un bien para los demás, ¿no? No es una vida inútil. Porque este músico, pues, madura y cambia su jerarquía de valores en la relación que tiene con este chaval.
Pues
en ese sentido es una película positiva.
Muy buena pinta la,
amable,
la película.
Exacto. Y que sí. En los tiempos que corren, pues una película que proponga mensajes de esperanza y de positividad sobre el ser humano, pues no nos viene nada mal.
No, nada mal, nos viene muy bien. ¿Qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 6,5. Por 6, eso que decía 5. Que, bueno, que no deja de ser una película un poquito convencional.
Pasamos a un documental. Una película documental se titula Para Sama. ¿Y de qué trata este documental, Juan?
Bueno, a ver, este es un documental impresionante. Fíjate que yo llevaré varios miles de películas a mis espaldas por mi trabajo.
Sí.
Y pocas veces me ha impresionado tanto una película hasta el punto de decir en algún momento, yo ya no sigo viendo esto.
¿Pero qué me dices?
Sí. Como producto periodístico es de primer orden. Esta es la historia de una mujer siria, joven, en Alepo, que cuando empieza el asedio de la ciudad, tanto por la parte de las tropas gubernamentales como por el asedio aéreo con los rusos, ella decide seguir en Alepo con su novio, que es médico, y empieza a grabar todo con su cámara. Ella era periodista, estaba acostumbrada a grabar, conocía los instrumentos, ¿no? Incluso tenía un dron. Entonces va a grabar esos meses que suponen su boda, el nacimiento de su primer hijo, el nacimiento de su segundo hijo, todo viviendo en un hospital donde se dedican a intentar salvar heridos de los bombardeos.
Sí, salvar vidas, vamos.
Entonces, ella decide no censurar las imágenes que graba y entonces hay algunas escenas realmente impresionantes, ¿no? Que no hemos visto jamás en ningún telediario. La parte buena...
Durísimo, vamos.
Durísimo. Sobre todo las escenas con niños, pues son muy duras, ¿no? Lo bonito de la historia es que, bueno, pues que ellos llegaron al final. Al final tuvieron que irse, viven en Londres. Esta película se ha producido en Londres y ha ganado muchísimos premios, ¿no? Y nos habla, bueno, pues de una madre coraje, de una mujer fiel a sus convicciones. Es verdad que, bueno, la película es un poquito parcial, porque, bueno, parcial... Es decir, en aquella guerra fue un caos, ¿no? Porque entraron los islamistas por un lado, estaban los rusos, los americanos, todos, ¿no? Entonces, ella es claramente una opositora al régimen de Assad y eso es lo que deja claro. Ella no es islamista, pero no se centra tampoco en la crítica, digamos, a la intervención del islamismo en esa guerra. Pero desde luego es un documental con todas las de la letra, un trabajo periodístico extraordinario. Y, eso sí, hay que advertir que no todo el mundo tiene
sensibilidad
para soportar algunas imágenes.
Para Sama. No sé si le quieres poner una nota.
Sí, le quiero poner un 9.
¿Un 9?
Un 9 con dos rombos. ¿Tú te acuerdas de los rombos?
Sí, me acuerdo
bueno,
todavía.
Bueno, pues
sí,
eso,
sí,
le ponemos los dos rombos.
Perfecto, pues puestos. Siguiente estreno, La Llorona.
El general insiste en que no hubo genocidio.
Mi papá a ti te contaba todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó.
Lo que se quedó atrás
está atrás.
¡Lana, Yolo!
Oye, ¿qué película es esta? Porque parece que está basada en hechos reales, pero luego la ponen dentro del género de terror.
Esta es la cosa. La ponen en todas partes como película de terror. Vale, yo creo que no es una película de terror. Es una especie de metáfora política que le gusta mucho esto al cine latinoamericano.
Sí.
Se centra, con otro nombre, en la figura del presidente de Guatemala, Ríos Montt, que fue juzgado por genocidio, y a las horas del juicio que se le condenó, se declaró nulo el juicio por problemas de forma. Entonces la película se centra, este hombre está en su casa, asediado por manifestantes día y noche en las puertas de su casa, que le ponen verde. Y entonces la película, ¿por qué la ponen de terror? Porque por las noches él oye llorar y ve espíritus, es decir, se le aparecen las víctimas de alguna manera, ¿no? Entonces es un poco inclasificable. Yo la pondría más como drama político que como película de terror. Y la gente que vive con él, es decir, su mujer, su hija, su nieta, empiezan a cuestionarse si realmente su abuelo no es tan bueno como creían y hizo cosas más malas de las que pensaban, ¿no? Entonces, bueno, es una película muy lóbrega, muy siniestra, pero no es una película de terror, es una reflexión política. Es verdad que para un público más minoritario, porque es una película desabrida, oscura, desagradable, porque es lo que pretende, ha representado a Guatemala en los Oscars, ¿no? Es una película muy apreciada en muchos ámbitos. Pero bueno,
pero no para
un público,
todo, claro, para un público, claro,
para
muy
que
determinado.
Busca cosas,
sí,
pues eso,
sí, un poco
distintas,
diferentes.
Eso es.
Bueno, ¿qué nota le pones?
Bueno, ya le voy a poner un 7.
Vale. Querías mencionar, por lo menos, a la española de la semana, que es Ni te me acerques, que dices que es una muy de pandemia, ¿por qué?
Sí, a ver, la película es una cutrez.
A ver, eso, bueno, pues ya está. Tampoco,
pero la originalidad es que es la primera película que trata de la pandemia que hemos vivido. Se ha rodado justo después del confinamiento y cuenta pues la historia pues de una población confinada y quiere ser un homenaje al Resplandor de Kubrick. Esa es la curiosidad. Luego la película deriva en una cosa muy escatológica, de muy mal gusto, muy española, pero en el sentido malo de la palabra, no en el bueno, que hacemos muy buen cine. Uf. Pero este es del malillo.
Has dicho
pero,
cutrez al principio,
sí,
así que me queda claro. Vale. Bueno, me va a quedar más claro con la nota, pero...
Bueno, no pensaba ponerle,
ah,
pero...
Ah, bueno, pues nada, entonces
pero
lo
dejamos. Pero vamos, si se aprueba en septiembre.
Para Ni te me acerques. Oye, que no se nos olvide hablar de la película de 13 de este fin de semana, que siempre nos gusta porque sabemos que en 13 hay buenas películas. Volvemos con Regreso al Futuro. Bueno, claro, estamos con la segunda parte ya, ¿no?
Sí, este fin de semana 13 da segundas partes de muchas películas. La semana que viene dará las terceras. Dicen que nunca segundas partes fueran buenas, pero bueno, esta no está mal.
Sí,
vuelve a dirigir a Robert
bien.
CMX en el 89 con Michael G. Fox y Christopher Lloyd, y es el sábado a las 8:30 de
pues,
la tarde-noche.
Yo la voy a ver, mira, Juan.
Pues
Juan,
muy bien.
Gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Estás en Tudela?
Sí, estamos en la Ribera, estamos en Navarra. Más a gusto que en brazos. Esto está un poco triste, ¿eh? Para lo que es esta tierra y este ambientazo. Ya, claro. La verdad es que, claro, Navarra fue de las primeras y de las más duras en acometer medidas, ¿no? Que parece que funcionan, por cierto. Pero la verdad es que esto da ese puntito de pena, denominador común en gran parte de España. Pero bueno, aquí hacemos hoy la linterna, vamos a contar cómo se ve aquí este drama y cómo se ve desde aquí el conjunto de la actualidad española. Por cierto, el tema, sé que te toca la fibra, Fernando. No sé qué pasa en este país, pero siempre hay que recurrir a los mismos para solucionar los problemas. El ejército está montando el campamento en Arguineguín. Menos mal, si no seguirían tirados en el puerto los inmigrantes. Sí. 70 muertos se calcula esta mañana frente a las costas de Libia.
Fíjate.
Ojo, ¿habéis visto el vídeo? De la madre gritando por el niño. Es impresionante.
Desgarrador, bueno, sí, sí.
Desgarrador y lo que no sabremos. Y por último, os voy a poner un audio que vamos a comentar del enemigo del consejo, dice el refrán. Es el tal Arkaitz Rodríguez, sí, el líder de Sortu en el Parlamento Vasco. Que lo oiga la audiencia, porque estos no mienten. Mira.
Nosotros vamos a Madrid a arrancar derechos sociales y laborales. Sí. Vosotros habéis ido a Madrid durante décadas a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de
los pueblos. Ya está dicho todo.
Ha quedado bien clarito, ¿eh?
Sí.
Vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen. Con un problema, que el gobierno de ese régimen lo acepta. Si no, no estarían ahí. Enseguida comentamos todo. Fernando, Pilar, chao.
Te escuchamos. Adiós. Gracias, Ángel. Y con los oyentes hablamos de esa vez que la cogiste muy fuerte con algo, ¿no? Y seguiste durante mucho tiempo, por ejemplo, con alguna comida en especial. Ya solo querías comer eso durante un día y otro. Eso pasa y nos lo cuentan los oyentes. Rosa, ¿y qué más cuentan?
Pues mira, tenemos por aquí una embarazada que le dio por comer sopa de puchero, desayunar sopa, comer sopa, merendar sopa y cenar sopa durante 9 meses, Pilar.
No sé si habrá vuelto a tomar sopa.
Pues no la ha aborrecido. ¿Anda? Es lo que nos cuenta esta mujer. Algo precisamente que no le pasó a este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo estuve durante cosas así de un mes con el antojo del ajo. Tenía que comer ajo picadito para cualquier comida o ajo molido. Hasta que un día me dio ardor de estómago y ya no quería ver al ajo ni en pintura, ni al conde Drácula. Madre mía, qué ardores, chico. Así que nada. Y ya,
y pues, se acabó el ajo para siempre.
Exactamente.
Hombre, pero el ajo, si te gusta el ajo, lo sigues poniendo. Quiero decir que no es tan raro lo del ajo, ¿eh?
Ya, en su justa medida. Es que ya lo dice el dicho, lo poco gusta y lo mucho cansa, aunque sea, por ejemplo, pizza.
Hola, gente. Pues en mi caso, cuando era joven, trabajé en una pizzería y cada 2x3 vengo a comer pizza. Y me hacían descuento por trabajar allí, descuento de empleado. Pues acabé tan harto que estuve después cerca de 2 años sin comer pizza.
Claro. Normal, no nos extraña. ¿Qué, Pilar? Dime.
No, no, que digo que se hartó, ya no podía más, claro.
Completamente.
Comer pizza, se acabó.
Fíjate, aunque nos salgamos de la comida, yo creo que esta mujer sí que es un ejemplo de conseguir algo a fuerza de insistir e insistir.
Hola, buenas tardes. Mi casa actual la conseguí porque necesitaba ya cambiarme de piso y yo quería que fueran los alrededores. Buscando aparcamiento, encuentro que hay un edificio y me dicen que hay 100 personas en lista de espera para esos 6 viviendas y que eso era imposible. Y entonces, día tras día, durante el tiempo que duró la obra, que fueron unos 8 meses, llamé al promotor para decirle que yo tenía interés en el piso. Al final lo conseguí. Día tras día, yo creo que me lo dieron por tanta insistencia. Venga, un besito.
Mira, insistió, al final consiguió lo que quería. Así son los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en las páginas de deportes de Diario El País. La imagen es aérea y retrata una sólida pared de piedra vista desde arriba. Piedra pulida por el viento y el agua, granito gris y firme, que parece haberse hecho más compacto. Si acaso algo de líquen ocre sobre su superficie. Así son nuestras composiciones, nuestras ideaciones, las defensas que hemos construido para estar a salvo de las sugerencias del tiempo, para no temblar ante el canto de los mirlos al amanecer, para no cambiar nuestro paso con la hoja amarilla que se despide y se cae, para no bailar con las canciones de los niños. Así son nuestras defensas, como esa piedra retratada en la foto, como esa pared de granito. Así es la coraza que hemos tejido. Impermeable, inamovible, insobornable. Ni la llama del ciprés incendia, ni el horizonte roso de la mañana calienta, ni una cara bonita mueve esa pared de piedra que son nuestras defensas. Defensas de granito que no conocen el llanto ni la risa. En la foto, por una rendija, por una hendidura en la piedra, entra una mujer rubia, una mujer flexible. Sus manos delicadas se aferran a la fisura, al único rasguño que se abre en la piel dura de la piedra. Y con sus manos esa mujer entra en el granito muerto. Y entra con esas manos la vida inesperada y negada. A veces es así, por la hendidura de nuestras fortalezas, casi sin darnos cuenta, se mete en las manos de un ángel.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna de Ángel Expósito y desde Tudela, en Navarra.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El 14 de noviembre de 1980, el general de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe, fundó el Servicio Jesuita a Refugiados. La guerra del Vietnam provocó que miles de ciudadanos huyeran en botes de su país. El padre Arrupe asistió a ese horror y resolvió la creación de un servicio que prestase atención física, psicológica y espiritual a los refugiados de esa guerra. Han pasado 40 años y para celebrar el aniversario, el Papa Francisco ha dirigido una carta de felicitación al director del servicio. Los jesuitas han tejido durante estos años una red internacional de centros desde los que asisten y buscan refugio para miles de niños, mujeres y hombres cuyas condiciones de vida les empujan a salir de sus países en busca de un lugar donde poder vivir en paz. La misión exige un impulso renovado para atender a las especificidades de los actuales desplazamientos, que también buscan de manera desesperada medios de transporte, por precarios y ruinosos que sean, que les permitan huir de la guerra, el hambre y la persecución. El servicio tiende su mano y genera condiciones que permitan acceder a la educación y a los recursos necesarios para que huir no signifique necesariamente verse abocados a la muerte o al subdesarrollo. Este compromiso solidario es una manifestación de la preferencia de Dios por cada persona, especialmente por las que más sufren y mayores necesidades tienen. Es, por tanto, un testimonio encarnado de la fe que la Iglesia predica y que se manifiesta en la defensa y protección de los derechos humanos fundamentales.